Y bueno, hemos escuchado estos maravillosos consejos publicitarios. ¡Qué cuñas hacemos! ¡Qué bonitas! ¡Qué sonido! Muy original. Bueno, pues ahora nos vamos a la sección, ¿verdad, Tomodachi? ¿A la agenda?
La agenda de Upload.
Muy bien, pues vamos con la agenda de Upload. Y para hacer la agenda, que empezaremos mientras hacemos la llamada del ahorro, que vamos a llamar a Chechu, que es uno de los chicos que llega a la sala Upload y que nos va a explicar qué demonios se traen entre manos este fin de semana. Tenemos al señor Oscar Moon preparado aquí con sus notas, que nos va a contar qué hay este fin de semana que valga la pena.
Pues empecemos por mañana, ¿no? Porque hoy ya no, aunque lo anuncie, no creo que dé mucho tiempo.
Va a ser que no llegamos a tiempo, ¿eh?
Bueno, no lo
desdoblamos. Básicamente porque como no va el streaming. Pues
mañana tenemos un poco de triplete de conciertos de colegis, como digo yo. Y tenemos a Joy Traveler, que estuvo la semana pasada con nosotros presentando Joy Traveler Sings.
Y súper recomendable el concierto de Joy Traveler.
Sí, la verdad es que creo que va a ser la hostia.
Que va a estar en Sidecar, ¿verdad?
Intentaré ir después de...
¿A qué hora es el concierto, lo sabes?
Supongo que a las 10.
A las 10 de la noche empieza el concierto en la sala Sidecar, la sala típica y tópica de Barcelona que conoce todo el mundo. Y si no conoce todo el mundo, que se pase por la Plaza Real, girando a mano izquierda y se la encuentra de morros.
Exacto. Luego, en el tramo final de su gira, Sidoní presentan, bueno, hacen un concierto en la sala de Elio Gábar, en Gracia, acústico. Después tenemos en Razzmatazz a Mono, de teloneros a Hombres G.
¿Qué hace Mono? Estos tíos son...
No sé, no los conozco de nada.
No,
son todos unos mamarrachos, unos borrachos y drogadictos.
Sí. Yo he oído que tampoco valen nada, ¿eh?
Nada.
Bueno, os vais a hacer de teloneros de Hombres G.
Sí, exacto, del grupo de Oscar.
Muy bien, hora del concierto, ¿a qué hora empezáis vosotros?
Nosotros
que
empezaremos sobre las 7:30, 8, y Hombres G me parece que sobre las 9, 9:30.
Muy bien.
Adelantan mucho los horarios de concierto.
¿Tú crees que los fans de Hombres G les molará vuestra música?
No lo sé.
¿No?
No, la verdad es que no sabría qué decirte.
Molará, a ver, porque es un contraste que mola.
No te creas que tanto contraste. El contraste está depende de las botellas de whisky que me metas.
Seguramente. Y yo desde luego no me lo voy a perder.
Venga. Pues nada, ahí, en Razzmatazz, reidero.
¿Alguna cosita más?
Sí, el domingo, los Hypes en Razzmatazz 1 también. Después de dejar el Razzmatazz yo como los zorros, vendrán los Hypes el domingo.
¿Tú lo vas a dejar como un solar? No sé dónde van a tocar esta opción luego.
Bueno, si no he hecho un solar ya a estas alturas, no.
Bueno, hay que decir, que eso luego hablaremos en debate, como tenemos un ayuntamiento maravilloso que cada día nos deja más locales donde tocar y más salas.
Sí, unos horarios estupendos.
Sí, tenemos horarios de puta madre.
Sí, vamos a contrarreloj.
Sí, me parece que Trias quiere hacer una plataforma petrolífera en el mar y que la gente toque allí.
Exacto.
Y después se vayan ahogando.
Y hacer conciertos a lo Benny Hill.
¿Sabes? Señor Trias, que le queremos ver un día aquí, a ver si tiene lo que tiene que tener para sentarse aquí a hablar con nosotros. Pues vamos a intentar conectar con nuestro amigo Chechu, que lo estamos llamando ahora mismo, para que nos cuente un poquito qué tienen preparado en esa sala emblemática de Montjuic. Lo mismo está con un pollaco liado ahí y no nos escucha, pero... ¡Señor Chechu!
¿Cómo estén?
Muy buenas noches. ¿Lo pillo un buen momento ahora para hablar de qué tenemos en Upload de este fin de semana?
Estamos en forma, aquí nos pillas en plena faena.
Bueno, lo haremos sencillito. Estamos aquí en nuestro programa en directo esperando hacer esta llamada. Hemos hecho un poco la agenda de qué se cuece en Barcelona y ahora llega el momento de saber qué se cuece en Montjuic, qué se cuece en la sala Upload este fin de semana. ¿Qué hacéis? ¿Qué tenéis preparado?
Hemos empezado la noche el viernes, espectáculo de burlesque llamado Tease and Cheese, el que hay cantantes, bailarinas y variedades intercaladas con un menú de degustación tipo cóctel al pase. Y hace unos minutitos la cena ya se ha acabado y estamos con el montaje del escenario para recibir en concierto a los hitbacks y las heroínas. Dentro de la noche llamada Panic Club. después de estos dos conciertos, que están previstos para las 12:30, 1:45, pues hay sesión de disc jockey. Y un poco esta va a ser la noche del viernes, que acabaremos a las 6:00 a.m. Y para mañana, sábado, continuamos con más conciertos, y el plato fuerte va a ser Vodevil Club, con nuestro amigo Samu G, haciendo una sesión de música electrónica fina. Normalmente aquí en la sala siempre tiramos más hacia la música alternativa, el indie, los hits, pero hace poco, el 2 de noviembre, estuvo aquí Samuel celebrando su cumpleaños y nos enamoró a todos con su sesión de más electrónica con buen gusto. Y mañana va a ser...
Chechu, me ha dicho un pajarito que pronto vais a hacer un concurso de talentos de bandas, ¿no?
Pues sí, al final tenemos ahí un buen equipo, surgió la idea, y al final lo que estamos viendo es que la ciudad está con muchas ganas de conciertos y mucha gente que quiere tocar, hay muchísimas bandas. Y en el momento en el que hemos abierto como nueva opción, nueva sala, nos están llegando grupos que quieren tocar, oye, mira, escúchate, que a ver cuándo podemos tocar, oye, y dijimos, oye, pues vamos a ponerle un poco de darle forma al asunto e intentar que salga de la manera más ordenada y constructiva. Entonces, un poco la idea es esto, es organizar a partir ya del 2013 cada dos semanas una noche temática, que sean nuevos talentos y que ellos tengan la posibilidad de subirse a un escenario con su monitoraje, microfonía, su técnico, las luces, el humo, y que se sientan ahí pues pisando madera de la buena y a la vez que arrastren a su club de fans, burbuja de amigos, y que entre todos hagamos que la familia crezca, porque al final estamos aquí en la montaña y tenemos que hacer nuestra cueva, tenemos que hacer nuestra tribu, y lo queremos hacer a través de la música en directo.
Bueno, Chechu, te vamos a dejar que sigas con el lío que tienes montado allí. Antes de despedirte, dos cositas que te tengo que decir yo. La primera es, oye, felicidades, porque hay que tener dos pelotas para, tal y como está
gracias.
La ciudad, empezar a hacer conciertos y darle pie a que bandas que no conoce nadie pisen una sala, toquen una sala con un buen sonido y dar esa opción a presentar el trabajo. Felicidades.
Muchas gracias, ahí estamos con ilusión y que dure.
Y lo segundo, pásalo muy bien y nos vemos la semana que viene otra vez en la agenda.
Perfecto.
Hasta luego, Chechu, chao.
Abrazo fuerte, buenas noches.
Musical Estrés.
Bueno, pues hemos tenido ya nuestra agenda preparada y en unos segunditos de nada, como aquel quien dice, ya mismo, nos vamos con nuestra mesa de mezclas y debate. Así que vamos a escuchar una cuñita y tenemos sentados a todos los colaboradores aquí que están perdidos por ahí, deben estar fumando, tomando café, drogándose no, que si no viene el señor Trías y nos la lía. Hoy es el día de Trías.
Mesa de mezclas.
Bueno, señores y señoritas y señoras, ha llegado el momento de la mesa de mezclas. Nuestra mesa de mezclas es esta especie extraña de debate raruno. Voy a hacer una especie de presentación en círculo breve y sencilla para que todos saludéis. Un saludo breve. A mi derecha, señor Óscar Mono.
Buenas noches.
Óscar Mono 66. Señor Óscar Rosco, ¿cuántos Óscars?
Buenas noches.
Mario Hernández.
Buenas noches.
De Ángel.
De Ángel, es que lo del D siempre me lo quedo ahí como para mí. Señorita Cruella.
Buenas.
¿El humor bien?
Bien.
Bien, está mejor. Tiene un día de mala leche, como siempre. El señor Ed Harley.
¿Qué tal?
El señor, otro Oscar más, el señor Oscar Ogalla. ¿Dónde demonios estaba usted?
¿Qué pasa? No, yo era el que estaba drogándose. No te quejarás que tiene más Oscar que Titanic, macho.
Eras tú el que se drogaba. que no me entere yo que nadie se droga en este estudio y no invita. Señorita Mutante.
¿Qué tal, Vince?
Muy bien, pues ya estamos todos. Parece ser que estamos todos sentados. Que conste que no hemos hecho apología de las drogas en ningún momento, porque en este país no se ha drogado nunca nadie. Bueno, vamos con la mesa de debate. No mires con esa cara, hombre, que me has asustado. Ahora que tenemos ya todos presentados y estamos cómodos y tranquiletes, este debate es un debate raro, o sea, esto no es Sálvame. Vamos a hablar de tonterías, vamos a hablar un poquito de cosas. El que le apetezca meterse, se mete. El que no le apetece meterse, no se mete. Bueno, parece que las elecciones catalanas han pasado ya definitivamente, afortunadamente. Ya nadie nos da más por saco con sus espacios electorales. Y hay un nuevo presidente, o parece que va a haber un nuevo presidente. Mi pregunta es, ¿qué haríais si fuerais presidente de la Generalitat? Y puede contestar quien quiera, ¿eh?
Pues, por ejemplo, lo que estaba comentando Óscar antes, ¿no? De que nos están vetando muchas salas, horarios y todo desde hace años. Pues que vuelva un poco a ser Barcelona lo que fue.
¿Tú crees que la política catalana en general, y por definición la política estatal a nivel de España, mundial, vive un poco de espaldas a la música y al arte?
En general a todo lo que le pueda suponer. Yo creo que lo hacen más por el tema de que alegan que luego la gente se queda en la puerta de la discoteca borracha, liándola y tal, ¿no? Pues como para tener un poco controlado al ciudadano, más que nada.
Señor Rosco, ¿usted qué piensa al respecto?
Pues que en este país no hay cultura ni de música. O sea, musicalmente sí, lo que pasa es que no se invierte en todo esto. Ni en fotografía, ni en pintura, como os he comentado. Y lástima, y por lástima también en salas, sobre todo en Barcelona.
El señor Manchego, por excelencia, sí. Que no es otro que...
Yo mismo.
Óscar Mon. No hay más manchegos pues en España.
Yo opino lo mismo. Yo tendría que haber una subvención para músicos o algo... Bueno, músicos, artistas en general, fotógrafos, pintores o... Yo que sea, estas profesiones un poco marginadas, ¿no? Porque fuera de España, en Europa, por ser músico, por ser artista, por ser alguien que crea arte, ya puede vivir con un mínimo. Y por eso hay tanto arte fuera de este puto país. Porque se pueden dedicar a ello. Cierto. 24 horas al
Además,
día.
Es curioso, en Alemania, por ejemplo, yo lo digo siempre que he vivido una temporadita allí, hay una cosa que es el carnet de músico de calle. Exacto. Y es una puta profesión, sí. Con un puto epígrafe, y además es un tío que tiene un trabajo.
Sí, sí. No, yo creo que aparte de un tema de inversión, yo creo que antes deberíamos mencionar que es un tema de creer de creer, ¿no? Básicamente, o sea, yo creo que la gente que tiene que apostar por esto, por la música y los artistas, los que creemos en hacer cosas, cualquier forma de arte, no creen, por lo tanto, si no creen, no invierten, ¿no? Yo creo que falta un poco mucho este factor de creer en ello, ¿no? O se ha perdido, no sé.
Realmente sí que es cierto que los circuitos comerciales están cerrados a cualquier opción artística real, porque musicalmente o fotografía, pintura o el cine, ¿no? Incluso creo que está todo como muy cerrado, ¿no? Son como guetos realmente que manejan el poder ellos y que no dejan que entre nadie que no les interese o que no sea de su círculo. Y en ese aspecto estamos un poco jodidos.
Para cerrar ya el tema...
Sí, no sé, yo creo que todo esto es un poco circunstancial. La base de todo es que el arte siempre es subversivo con la política. El arte y la política siempre va... Un artista siempre va a meter mucha caña al político. ¿Qué pasa? En el fondo lo que interesa es que un artista y todo esto que va a decir tú eres un cabrón, me estás haciendo... Estás jodiendo la sociedad y todo esto, no interesa a la política. Nunca ha interesado. Por eso es a lo último que vas a dar pasta. Siempre hay ciertos artistas que son más cómodos, son más comerciales, que están más controlados. A esto sí se les potencia. Pero los artistas de verdad... que ven las cosas como son y que van a dar caña a los políticos, a esta gente no interesa. Y esa la va a ser todo.
Para cerrar el tema, yo creo que una de las cosas que tenemos en nuestra política alrededor es mucha hipocresía. Es decir, en general, cuando te interesa un músico o un pintor o un director de cine, lo usamos para la campaña, lo paseamos para aquí, para allí, el titiritero, y luego le metemos. En el fondo siempre es lo mismo, y como vivimos en una sociedad sin memoria y nadie se acuerda de las cosas en cuanto han pasado, pues así nos va. Seguimos con nuestro debate y en Twitter la semana pasada se murió el rey. ¿Sigue muerto? ¿Sigue vivo? ¿Sabéis algo?
Ah, no me había enterado de que habían colgado esta noticia. No.
En Twitter, un descerebrado, o no, publicó que el rey había muerto porque estaba ingresado en la clínica esta para ponerle otra cadera más que pagamos. Sí. Y decían que había palmado.
Es un doble.
Y todo el mundo felicitó el que había palmado, o sea, un gasto menos y tal, pero no era verdad. Entonces la pregunta era si sabíais si estaba vivo o no. Pues yo no sé qué prefiero. Si enterrarlo, ponerle
hombre,
otra cadera.
Pagas el entierro, pero ya no dejas de, ya no pagas más, ¿no? Es mejor.
Yo creo que es un doble.
O que cace un par de osos o lo que sea.
Como Paul McCartney.
Como Paul McCartney. Que decían que era que el verdadero murió y el que está ahora
es un doble.
Es un doble.
Ahí está.
Yo creo que nos vale un poco ya esto. Ya sabemos que el rey sigue vivo por desgracia o no. A ver, es que yo no soy nada monárquico, lo siento. ¿Qué le vamos a hacer?
Creo que ninguno de los que estamos aquí.
Me parece que ninguno, más de verdad. Vamos con la tontada de Twitter. La tontada de Twitter, que podía haber sido la de que el rey estaba muerto y no estaba muerto, pero la tontada de Twitter que ha saltado esta semana y que ha estado ahí en boga de todo el mundo, aparte de este hashtag de las siete mentiras, que luego os pediré que hagáis cada uno de vosotros uno de las siete mentiras épicas de Twitter, si es que tenéis Twitter, es lo de que JR, Larry Hagman, ha muerto. No sé si lo sabíais. Pues ha muerto este hombre. Ese era, exacto. Y resulta que los tíos que estaban haciendo la serie Dallas, que tiene huevos, la estaban volviendo a hacer, les puteó mogollón que se muriera.
Les jodió el invento ya.
Porque les jodió el remake. La pregunta ¿es necesario un remake de Dallas?
Hombre, a mi madre igual le haría gracia. A las mami.
Sí, no sé, no.
No das tu opinión, ¿no?
No, sí, yo creo que sí, es necesario si pones los dos rombos del principio.
Porque ¿qué es preferible, un remake de Dallas o el barco?
Yo prefiero el remake de Dallas. Por lo menos vuelves un poco a la infancia.
Yo una mezcla de los dos.
Yo no sé si prefiero una gonorrea, ¿qué quieres que te diga?
Ay, yo no sé si realmente es necesario hacer remakes cuando todavía en la memoria
sí,
lo tenemos.
Sí, guardas el buen recuerdo,
exacto,
¿no?
Guardas algunas series o algunas películas con tanto cariño, ¿no?
Señorita Fisher, ¿usted no dice nada?
No, no digo nada.
Usted no es de teleseries, ¿no? Usted es que es más de coger hippies
no,
y meterlos
claro,
a la furgoneta.
No, más aventura.
Yo es que era más de dinastía, o sea...
Falcon Crest.
Bueno, pues, con lo que comentábamos antes de las siete mentiras. Siete mentiras, cada uno de vosotros me va a decir una, pero siete mentiras musicales. ¿Cuáles son las siete mentiras del mundo de la música? Primera.
Paso palabra, déjame pensar.
Primera.
Me toca el primero.
¿Te pones a mi derecha?
Paso palabra, es que no sé qué decir.
Bueno, Elvis, por ejemplo, no era moreno, era rubio, se teñía de moreno.
Por ejemplo.
Hombre,
a ver qué vas a decir, ¿eh?
A ver, señor Gaya.
Satánico mexicano.
Señor Gaya, cada vez que se nombre hombre G no se tiene que preocupar.
Paso palabra.
Joder, macho. Es que lo de las siete mentiras de la música.
Una mentira de la música, que usted crea que es mentira en la música.
Joder, yo te puedo decir verdades, pero mentiras no sé.
Muy bien, señorita
Fischer. Yo estoy muy verde, ¿no?
Señor Moon, que se ha dormido.
Estoy pensando.
Yo creo que una de las siete mentiras de la música es que los sellos discográficos están para ayudar a los músicos.
No, pero eso es mentira, pero...
Lo sabe todo el mundo.
Precisamente porque es mentira, coño. No. Por eso hay gente que hace otras cosas raras. Señor, ¿no? ¿Pasamos?
No, lo que es mentira es que...
Las radiofórmulas, eso es mentira.
Que los músicos vivimos de la música. Eso
exacto.
Es mentira.
Sí, bueno, de hecho, la pregunta básica cuando eres músico es... Sí. ¿Pero de qué trabajas?
Ya.
Sí, bueno, hay un dicho muy, muy popular que me dijo mi padre que vas a pasar más hambre con músico. Pues hijo de puta, qué razón tenía.
Y absoluta razón, nada más, ¿verdad? Bueno, esta ha sido la chorrada y la tontada de Twitter y evidentemente también hay tontadas en Facebook y nosotros somos un programa muy regido por Twitter y por Facebook. En Facebook la chorrada de esta semana ha sido la famosa del WhatsApp, que el WhatsApp cerraba, que nos recordaba un poco aquellas épocas donde se decía que Hotmail iba a cerrar, porque si no compartes esto con tus amigos estás muerto.
Una vez al año lo hacen esto. Pues, tanto Hotmails y WhatsApp son pesados, porque para estas fechas siempre lo hacen.
¿Por qué creéis que pasa esto con WhatsApp y con Hotmail y en cambio en el mundo de la música las noticias siempre son las mismas, a nivel de medios?
No, yo lo que me pregunto más bien es por qué la gente cae y sigue el rollo y nos agobia a todos con spams de mierda de esto.
Pues hay mucho tontaco por ahí.
Es que no lo entiendo.
La verdad que sí.
Yo creo que es el cuento del lobo, que siempre dicen esto, que tal, que no sé qué, y nadie se lo cree y un día zas.
¿Creéis que es falta de memoria, que la gente no se acuerda de estas cosas?
Yo creo que es borreguismo, yo creo que es borreguismo. Borreguismo. Sí.
Eso lo han copiado de la música, tío.
Porque yo hay una reflexión que quiero hacer de Facebook ahora. ¿Tenemos musiquita de reflexión? No tenemos ninguna musiquita de reflexión, maldita sea.
Esto parece el Telenoticias.
Esto casi es más, que es más un Telenoticias que otra cosa. Y mi editorial va a ser la siguiente. Yo creí que habían muerto los puñeteros y jodidos PowerPoints dositos y música dulzona de mierda. Pero no, está Facebook, donde la gente cuelga sus mierdas, esta foto de la parejita con la mano, y dale a me gusta si crees que tu madre te quiere. Iros a la mierda, ¿qué es esto, de verdad?
Por eso me di de baja yo de Facebook.
De verdad, o sea... ¿No os cabrea sobremanera ese día que estáis súper rebotados con el mundo, abrís el Facebook y sale la típica foto de tu madre te quiere?
Que no pongan esas mierdas.
No sé, pero yo, casi todo el mundo que tenga un Facebook publica cosas tarde o temprano. Publican
o la típica parejita que se va poniendo en el muro, cariño, te quiero. A ver, cuando llegues a casa, le pegas un filete o lo que sea, pero no
sí,
estéis
además,
ahí.
Hay una cosa muy curiosa, que es el estado de Facebook. Eso, estar en una relación ya es difícil, ¿para qué coño lo pones? Pero bueno, esto ha sido el tema del Facebook de la semana. La noticia musical de la semana. Había muchas para elegir, muchas, muchas. Muchas y de diferentes historias. Yo he seleccionado una. Va un poco linkada con la primera, que era el tema de la política y todo esto. ¿Habéis visto la maratón de TV3?
No.
¿No? ¿Habéis visto el disco que ha hecho la maratón de TV3? No. ¿Habéis visto alguno de los maratones que ha hecho TV3 con sus discos?
No.
¿Qué es
TV3? ¿No? Me encanta que mis contertulianos y colaboradores no sepan lo que es. Bueno, resulta que el señor Alejandro Sanz ha colaborado en la creación del disco de la Maratón TV3, que es un maratón muy bonito, que TV3 organiza de vez en cuando para pedirle dinero a la gente y que todos luchemos contra el cáncer, porque mola mucho estar enfermo y que TV3 te ayude y se acuerde de ti, mientras que tienes que pagar un euro por receta y estas cosas. Eso mola mogollón. Entonces, el señor Alejandro Sanz ha hecho una canción de su disco y la ha traducido al catalán, el señor Joan Manuel Serrat. Claro, esto es una anécdota, teniendo en cuenta que el resto del disco casi todos son versiones de canciones inglesas, americanas, cantadas por, evidentemente, cantantes catalanes y hechas en catalán. Exceptuando Loquillo, que Loquillo también ha hecho un tema y lo ha traducido también al catalán. Que no hay ningún problema porque se hagan así. Pero, ¿creéis que es necesario hacer este tipo de juegos y malabares y no coger bandas catalanas, que las hay, a porrillo, que canten temas suyos?
Yo ahora mismo me muero por escuchar esa canción, porque si ya el tío vocaliza mal en castellano, en catalán te puedes morir, o sea...
Pero es que realmente no están vendiendo un producto artístico.
¿Ah, no?
Esto es lo de siempre. Dinero. ¿Mm? ¿Es que mejor tu cara o la de Alejandro Sanz? Alejandro Sanz.
En el fondo, ¿realmente crees que es una cuestión de cara y de marketing? ¿O crees que realmente lo que se juega con esto es hacerte sentir culpable porque tú no tienes cáncer y una persona sí tiene cáncer y como los políticos no les sale de las pelotas poner dinero, yo pago una tele pública para que la tele pública haga una campaña para que cobren los de siempre, para que graben los de siempre y el dinero lo pones tú?
Ya, y además nos acordamos del cáncer una vez al año, ¿no? Que es cuando hace la maratón y luego ya fuera.
Es como la Navidad, ¿no? ¿Se acuerda la gente de la Navidad cuando...?
Yo haría una maratón de músicos con cáncer, que tienen cáncer.
Esto sería un punto, ¿eh? Maratón de músicos con cáncer.
Y a la mierda los cabrones estos que tienen más dinero que nadie, tío, y están haciendo música, ¿para qué?
Pues es que si hace
el cáncer te lo curas en 4 días, tío.
Hace gracia como, por ejemplo, cuando alguien da un donativo super bestia y dices, ¿qué coño, es que ha dado 27 millones de euros?
Porque te sobra.
Ya, pero a él le representan como a ti 5. Entonces eso no es un donativo, eso es una mierda. Y cuando uno da un donativo, lo da y no tiene que explicar que lo da. Creo yo, ¿eh? Pero bueno, también me estoy metiendo... Me meto en un jardinaco gratuito. Bueno, vamos a despedir un poquito ya lo que es el tema del debate. Voy a abriros la opción de que cada uno de vosotros digáis una burrada o algo inteligente, ya que yo no lo voy a decir. ni inteligente ni burrada, que ya digo bastantes. Y voy a empezar por la señorita mutante Fisher, que está despistada diciendo que no me toca a mí. Esto no es el cole. No es. No, que no me toca a mí, que
lo
no
parece,
me toca.
Lo
a mí.
Parece,
te ha tocado a ti.
Joder, pues estoy aquí medio cayendo.
Estamos venga, confiados de la derecha.
Habla de los hippies que montas en furgonetas sin saber quién son.
Sí.
Eso porque no ha visto La Matanza de Texas.
¿Alguna
son
cosa?
Encantadores.
Matanza de Texas, vale, fantástico. Sí.
Hace el amor y no la guerra.
Sí. Venga, corrímete, señor Gaya.
¿Eh?
¿Tiene usted algo que decir? Otro que se ha dormido en el debate, dale huevos.
Coño, tío, te tocaba empezar por la derecha. ¿Para qué me he puesto yo en la izquierda? Para estar despistado hasta que me dan un codazo. Ahora aquí me haces correr, ¿qué quieres que te diga? A ver.
Es que yo lo mismo voy para un lado que voy para el otro. Es lo que tienes
que hacer. Hace el amor y no la guerra.
Eso, o sea, Harley.
Chupito Borgia.
Ah, ¿puedes soltar mi frase canción? ¿O nos esperamos ya luego?
Suéltala ahora.
Suéltala ahora.
Espera un segundito. ¿Tenemos okay la cuña? ¿Cómo me encanta pillar a nuestro técnico? Se vuelve loco ahora. Dice, esto no va aquí. Ahora tenemos a Benito y a Tomodachi ahí, liados con lo mismo. Mientras tanto, buscan la cuña.
Mi frase canción.
Adelante.
Pues citando a Bowie. Take a look at the long man feeding up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. He's the best-selling show. Is there life on Mars?
¿Cómo cojones vamos a seguir el programa? Si esto es boicotearnos de mala manera. Muchas gracias, señora Cruella. Diga usted algo, coño, que se ha sentado ahí que parece el Papá Noel de El Corte Inglés.
A veces me gustaría ser una asesina a sueldo, directamente.
Acabas de asustar a todos los colaboradores y invitados. ¿Algún comentario?
Me ha dejado los pelos como escarpias. Tanto tú como a la...
Bueno, la más miedo lo de asesina a sueldo, ¿eh?
Pues sí, piel de pollo, ¿eh? Con ese señor.
Ya no vengo más.
De pollo. Yo me quedo sin palabras.
Muy bien, pues... Vamos con una cuñita y colaboradores fuera, se quedan los invitados.
Mesa de mezclas. Musical estrés. El tema de Vince.
¿Quién lleva las placas? ¿Quién quema cruces? ¿Tú te crees todo lo que cuentan? ¿Quedarte en tu sofá viendo a Belén Esteban? ¿Hacer algo? ¿Hacer nada? ¿O quizá puedes matar en nombre de tu Dios, tus demonios, tus santos, tus olores, tus colores, tu nación o tu noción? Pero amigo, quizá acabes igual de engañado por el sistema. Obedecer y golpear al débil por orden de quién. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Musical estrés. Y para continuar, seguimos con nuestro hashtag Mi Frase Canción. Y nos han dejado uno desde Twitter, la amiga arroba locampg. L-O-C-A-M-P-G, es que es muy complicado esto de decir los nicknames de Twitter. Nos ha dejado una amable frase canción que es la siguiente: que construyas una escalera a las estrellas y subas un peldaño cada día. De Forever Young, de Bob Dylan.
Contrapunto.
Y hoy en la sección Contrapunto, en la entrevista, en vez de tener un solo entrevistado, tenemos tres. Y son gente que no ha optado por hacer lo que le dicen que haga, sino lo que le apetece hacer. Así que vamos a empezar por The Ángel. Cuéntanos un poquito exactamente a tú, ¿a qué te dedicas?
Pues a buscarme la vida en general. Uh-huh. Y dentro de eso pues pinto e intento venderlo.
Uh-huh. ¿Haces pintura?
De momento va bien la cosa. Uh-huh. De momento justo para vivir, pero bueno, bastante tengo con eso, que ya es difícil.
Aquellos que no saben quién es The Ángel, ¿cómo pueden dar contigo? ¿Cómo pueden ver tu obra?
Una página web se llama theangel.net. Uh-huh. Y ahí está toda la obra, unos 100 y pico cuadros, bueno, muy fácil de ver. Y en Facebook también, The Ángel Visual Art, una página. Uh-huh. Y ahí se puede ver todo.
¿Estás metido en algún proyecto ahora en concreto que valga la pena reseñar?
Estoy intentando encontrar cuadros, temas y... Uh-huh. Es una cosa que no te pones a ello, simplemente... Por lo menos la manera que yo tengo de trabajar es que la idea no la tienes que forzar, sino que te viene.
La idea viene.
Claro, a veces te impone, oye, tienes que exponer tantos cuadros tanto tiempo. Uh-huh. Entonces, vale.
¿Tú dirías que la idea viene acompañada por una banda sonora? ¿O necesitas una banda sonora?
A veces sí, pero viene cuando menos te lo esperas.
Uh-huh. ¿Qué tipo de música te pones para pintar?
Pues depende un poco de la hora del día. Empiezo así un poco suave y depende de la hora, pues, pero oigo de todo. De todo. Desde minimalismo, Michael Nyman, pasando por hardcore, heavy, cosas antiguas, de los 80, depende del estado de ánimo.
Vas variando un poco en función del día, de cómo te encuentras. Sí. ¿No varías el tipo de música en función de la obra que estás haciendo? ¿Lo notas que hay como una especie de mimetismo?
Sí, pero más que nada es el estado que tienes, porque si estás muy cansado, pues te pones una cosa, y si estás de otra, muy, muy alterado, pues te pones algo que te tranquilice. Soy muy variado. Uso mucho bandas sonoras. Uh-huh. Pues ya te metes en una película y te aíslas un poco de la...
¿Cómo, por ejemplo?
Pues de todo tipo. Desde el piano hasta... No sé qué decirte. The Beach. Uh-huh. De todo tipo.
Imagínate que estamos hablando ahora en una emisora de radio, que es lo que estamos haciendo, y alguien está escuchando hablar a The Ángel sobre sus cuadros. Dos palabras que hagan... Que esa persona sepa cómo es un cuadro tuyo. ¿Cómo lo definirías?
Pues es un cuadro que se deja ver, se entiende y suele tocar la fibra un poco, tu punto débil.
¿Y si tuviera que sonar una música, un acorde, una canción?
Depende del cuadro.
Una que tú personalmente te guste, que digas, esto define mi obra.
Es muy variada la obra, los temas son muy variados, desde muy duros hasta muy suaves.
Cuando dejas de ser pintor, ¿hay algún momento a lo mejor que dejas de ser pintor? ¿O siempre, todo el día, 24 horas, eres pintor?
Yo creo que es un poco al revés. O sea, yo nunca soy pintor, sino al revés. Soy un tipo de persona que tiene un tipo de vida y cuando estoy pintando soy igual. Uh-huh. Igual de creativo cuando estoy fuera que cuando estoy...
Eres la misma persona. Es decir, que cuando estás en tu casa sin pintar, escuchas el mismo tipo de música que escucharías...
Igual. O sea, es una parte de mí. No se diferencia.
Dinos un tema que haya marcado tu vida. Que digas, este tema cuando lo escuché...
Hay tantos que, lo tendría que pensar mucho, pero bueno. Hay alguno de King Crimson, alguno de Pink Floyd. El muro de hoy, por ejemplo, es el aniversario. Hace 73 años que se hizo. Y yo creo que todo el disco del muro de Pink Floyd toca bastante. El tipo de obra que hago yo.
Si tuvieras que dejarnos una frase canción...
Así lo rápido no me saldría.
Así lo rápido no se te ocurriría ninguna.
No.
¿Crees que se ha perdido el arte que antiguamente se utilizaba mucho a nivel de carátulas y portadas de discos, a nivel pictórico ya no se utiliza prácticamente? ¿Crees que ya no, que se ha caído mucho en...?
Sí, mucho. Ahora se toca mucho lo digital, lo que está de moda, lo kitsch, pero no está la esencia, el mensaje no es lo que había antes. Antes la portada era la hostia. Yo me he comprado discos solo por la portada, solo por eso. Después el disco, ha habido suerte que estaba bien, pero la portada eran increíbles. Aparte del tamaño que tenían, claro. Ahora, aparte del MP3 y todo eso que se baja, las portadas son muy, sin comentarios.
¿Estás exponiendo en algún sitio ahora mismo?
Ahora no. Estoy vendiendo fuera, en Inglaterra, que no se vende nada. Aquí hay mucho artista, por suerte. Por suerte, por desgracia. Por suerte, porque somos una gente muy creativa. Pero por desgracia, porque mucho y fuera se vende más que aquí. Aquí no se vende nada.
Bueno, creemos que la verdad es que aquí en este país es muy complicado tocar como músicos, que es lo que habitualmente pasa por el programa, pero cuando nos enfrentamos y hablamos con gente que a lo mejor está en otras facetas del arte, como pueda ser la pintura o la fotografía o la escultura, todavía es más jodido exponer porque es mucho más complicado.
Sí, bueno, yo creo que viene a ser lo mismo el caso entre músicos, pintores, todo tipo de arte, más o menos es lo mismo. Uh-huh. Se vende lo comercial, tienes que tener enchufes, es todo más o menos básicamente igual. Lo de fuera parece que sea mejor, básicamente es igual.
De Ángel, ¿te lo has pasado bien? ¿Has estado cómodo?
Sí, sí, muy bien.
¿Te ha gustado la experiencia?
El tequila estaba cojonudo.
Sí. lo recomendaría. No digas que damos tequila, que luego la gente se engancha aquí. ¿Repetirías?
Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Buena gente y tal, y sí, sí.
Bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Estás invitadísimo cuando quieras a...
Bueno, mañana vengo otra vez.
A pasarte por aquí.
Mañana estarás
solo. Y hacer cualquier cosa.
Sí, encantado.
Y vamos a escuchar una musiquita y así te decimos hasta pronto.
Buenas, venga, suerte.
Musical Estrés.
Bueno, hemos tenido a un pintor. Yo siento debilidad por la pintura. Siempre la he sentido de pequeño. Siempre me ha gustado el olor ese a trementina y a óleo. Siempre me ha dado un rollo un poco raro. Es lo que tiene drogarte de pequeño cuando no tienes nada a mano. Siempre acabo hablando de drogas. Esto es súper raro.
Es viernes.
Señor Rosco, ya que ha hablado usted, no me pongas esos sonidetes. Bien. Señor Rosco, muy buenas noches.
Buenas noches.
Acérquese usted al micrófono, por favor, que buenas se escuche noches. Bien. Usted es fotógrafo.
Sí.
Como ha dicho antes, para alguien que no sepa quién eres tú y le tuviéramos que explicar ahora quién es Óscar Rosco y qué hace, ¿qué dirías?
A ver, yo... Es un poco complicado y no, el definirme... Lo que hago es plasmar la realidad tal y como la veo. En blanco y negro, eso sí. Porque el 90% de mi trabajo es exclusivamente blanco y negro. Pero es... Intento sacar la esencia de las personas que retrato, que retrato mucha gente. Ahora para un proyecto que estoy haciendo que se llama... Bueno, es una serie de retratos que se llama Cueros Viejos. Pero bueno, aparte de ser y eso, ¿no? Lo que intento es plasmar la realidad y sacar la esencia. O sea, de no hacer cromos, que es lo que no me gusta hacer.
Quien quiera ver tu obra, ¿qué tiene que hacer?
Pues si se esperan un poquito y con paciencia, me estoy montando una web, que ya tocaba. Pasa que soy bastante vago para estas cosas, normalmente. Y actualmente en Facebook es la única red social que utilizo para ir colgando fotos que voy haciendo y poner un poquito al día a la gente que me sigue.
¿Por qué blanco y negro?
Porque es más romántico. Esa pregunta, ¿eh? Yo soy un romántico y el blanco y negro tiene un algo que saca mucha información, ¿no? El color, hay a veces que te sobresatura el ojo y yo lo que voy es a poner un mensaje. Un mensaje directo, un mensaje crudo, y el blanco y negro para mí es el tono que mejor le va.
Yo le diré a las criaturas que nos escuchan que no dejen de buscarte por Facebook, que no dejen de fijarse en fotos en general y en concreto en alguna serie, porque tus fotografías en blanco y negro tienen un rollo muy extraño.
Sí, ¿por qué?
Porque dan una imagen muy curiosa, retratas de una manera muy curiosa a la gente. Hay mucha cosa detrás, hay mucho en el gesto. Está muy buscado, no sé si es buscado, si es acertado. Tú cuando fotografías a un artista, a un músico o a un motero en la calle, ¿lo haces desde un punto de vista de buscar algo en concreto o dejas que te sorprenda?
Yo dejo que me sorprendan siempre, que es lo divertido. O sea, a mí lo que me gusta es jugar. Para mí coger una cámara es estar jugando un rato, pasármelo bien. Yo y la persona con la que estoy retratando, etcétera.
¿Y cuando juegas, qué banda sonora tiene?
Pues, juego? A ver, a mí escucho un poquito de todo, ¿no? Me pasa un poquito como a De Ángel, aunque lo que suelo escuchar es... a mí me gusta Johnny Winter, me gusta Albert Collins, me gustan esos clásicos y ese estilo de música.
¿Hubo algún tema que a ti te marcara el inicio de tu carrera fotográfica? Tú dijeras, este tema me movió a coger una cámara, a hacer fotografía.
Un tema no, pero Chet Baker, o Chet Baker, uh-huh. Mi inglés es de Cuenca, sí. Y no me permite pronunciar mejor. me gusta mucho. Uh-huh. Si le tuviese que poner una banda sonora a mi trabajo, uh-huh. Sería alguna pieza de él.
¿Crees que va muy de la mano la fotografía y la música?
Por supuesto. Todo es sentimiento. Uh-huh. No es... Todo te hace sentir algo, te hace ver algo. La música te hace ver y la imagen te hace oír. Uh-huh. Entonces...
¿Cómo definirías musicalmente el blanco y negro?
Uf. Una pregunta muy...
Aquí te he matado, ¿eh?
Aquí además, me has dejado...
la mala leche del mundo porque llevo pensando
aquí no
todo
tengo
el rato.
Ni idea.
¿Y el color?
Es que esto... Yo creo que esto es demasiado personal, ¿no? De cada uno, un fotógrafo. Yo te puedo decir ahora cualquier cosa, pero nunca me lo había planteado y gracias por hacerme una pregunta porque me la haré esta noche.
Mira, creo que nunca me habían hecho la frase esa de...
Sí, sí.
Me alegro de que me hagas esta pregunta porque ahora me lo preguntas. Tampoco quiero que te cause un quebranto la pregunta que te he hecho.
No.
Como le decía antes a De Ángel, como he comentado anteriormente, las entrevistas que hacemos nosotros aquí es una entrevista que realmente no es una entrevista. Es una uh-huh. charla amistosa con gente que creemos siempre que es gente con buen gusto y uh-huh. con un detalle y con un tono especial. Uh-huh. Y sus fotos la tienen.
Muchas gracias.
Nos gusta que hayas venido a jugar un ratito.
Hombre... Y aquí participes. cuando quieras vengo. Si quieres mañana también.
Mañana no, porque mañana va a ser mala cosa y salimos por la noche. Vaya. Y esto es muy complicado. Una frase canción.
Una frase canción, es que...
Piensa en una canción que digas, me gusta esta canción y...
Yo te puedo decir una canción que para mí es una de... Se puede decir que es mi canción, uh-huh. casi. Que esa es una canción de Lynyrd Skynyrd uh-huh. que se llama Simple Man. Siempre la he guardado con mucho cariño, pero no te sé decir una frase canción.
Muy bien, me ha gustado. De Lynyrd Skynyrd mola. Está bien. Muchas gracias por venir a jugar.
A vosotros.
Está usted, se puede ver usted aquí un ratito si quiere. Vamos a charlar con una compañera suya. Vamos a escuchar una mini cuñita y saltamos con el siguiente invitado.
Musical Estrés.
Y bueno, vamos con nuestra... Última invitada, no por ello más importante ni menos importante. La hemos dejado por la última por esas cuestiones de darle un poco ese toque femenino al programa, que no lo tiene a veces porque nos pasamos de vuelta siempre y maltratamos a Cruella y a Mutante y estas cosas.
Es pero lo que bueno. Tiene ser mujer.
Para alguien que no sepa
sí.
quién eres tú y qué haces tú,
uh-huh.
explícanos un poco a qué te dedicas y cómo te pueden encontrar.
Vale. Pues yo soy María Hernández, me dedico a la fotografía y me centro mucho en lo que es la estética pin-up. Y definirme en dos palabras, mi trabajo, mi obra, erótico, pero con clase. Yo juego mucho con la ventaja, y lo admito muchas veces, de que por ser mujer tengo más facilidad a que las modelos se presten a hacer según qué fotos un poco más eróticas, más subidas de tono, porque quizá ofrecen más confianza y tal. Y además yo tengo la creencia que... Por lo general, la visión de una mujer a la hora de hacer una fotografía erótica es diferente a la de un hombre. No sé, quien conozca mi obra verá que puedo rozar mucho el erotismo, pero nunca va a ser algo obsceno, ¿no? Veo formas, no intento... Cuando veo a una chica que está posando, me fijo mucho en que tenga el pelo bien puesto. O sea, no me fijo en tanto en el cuerpo, sino en que sea algo hermoso, ¿no? Y me pueden encontrar en mi página web, que es www.pinupsrule.com, y desde la web mismo tienen el enlace a mi Facebook.
Uh-huh, fantástico. ¿Qué música dirías que define tu trabajo?
Más que definir mi trabajo, bueno, a ver, el pin-up siempre ha ido muy ligado con el rockabilly, el rock and roll, pero yo te puedo decir más bien qué uso yo a la hora de hacer una sesión de fotos o a la hora de retocar. A mí me gusta mucho el swing, que también va muy ligado a años 40, 50. Y, por ejemplo, eso, cuando estoy en medio de una sesión, les pongo Duke Ellington o algo que tenga un poco un rollo burlesque, ¿no? Que les saque ese puntito leonas de dentro, ¿no? Como muy sensual. Y para retocar, bueno, te digo, me gusta mucho lo que es el jazz, el swing. Y, bueno, pues, por ejemplo, artistas como Nina Simone o la Fitzgerald o Diana Washington... Para retocar esto prefiero más jazz, que es más relajado, que no rockabilly. Uh-huh. Y eso, para sesiones swing y cosas muy que sugieran que les saque el lado más felino.
Los amantes de las motos y del rock and roll y del mundo pin-up es algo que hemos llevado siempre y que sí. Nos ha gustado, pero ¿por qué crees que se ha puesto de moda o un poco de moda el rollo pin-up y el mundo burlesque ahora?
Yo personalmente supongo, deduzco, creo que fue a raíz de que Dita Von Teese fuera mujer de Marilyn Manson, porque hace 10 años aquí en España la gente le decía spin-up y bueno, le podías comentar, sí, ¿conoces a Marilyn Monroe o la película Gris? Ah, sí, sí, es las únicas referencias que tenía la gente aquí, ¿no? Y bueno, para bien o para mal apareció esta señora con toda su elegancia y yo creo que ha supuesto una moda total en toda Europa. Y ha traído toda esta cultura americana a estas tierras, ¿no? Incluso ves ahora, antes hemos hablado de marcas, te das una vuelta por Paseo de Gracia y ves cadenas de tiendas que hacen mucha referencia a ropa de años 40, 50 y bueno, ya te digo, sí se ha puesto de moda tanto en gente que ves por la calle, en la ropa y en todo.
Ha habido un giro general hacia el pin-up, quizá también motivado por la cultura tan evidente del desnudo. Se perdió un poco la parte sexy de la mujer y la imagen de Dita Von Teese y la imagen en general del burlesque hacía recuperar un poco esa esencia de mujer.
Y la sensualidad.
Y empujado también por la música, porque de hecho no hay nada más musical que un show burlesque.
Total. Sí, sí.
Entonces, tú desde tu libro que has escrito y que has
fotografiado. Bueno, no bueno, es escrito, es como una galería de fotos. Exacto.
Cuéntanos un poco este libro que se puede encontrar en FNAC, porque además está calentito, ¿no?
Sí, lo publicamos recién el lunes, llegó a Barcelona y hoy a Madrid. Ya está por toda España y es en, bueno, librerías como FNAC, Casa del Libro, en tiendas de cómics, aquí en Barcelona también en La Freaks, en Disco Revolver. Bueno, han hecho buena distribución, la verdad.
Cuéntanos un poco qué va a encontrar la gente en este libro. Si has pensado en un público objetivo a la hora de hacerlo o no.
Vale, pues mira, te comento, es el segundo libro que publico realmente, saqué uno ahora como año y medio, y es el segundo, entonces he querido ir un poquito más allá. El primero se centraba más en recrear mucho el ambiente de los 50, coches clásicos, dinners y todo como crear escenarios y esta nostalgia de los años 50. Y este libro es como más intimista, se centra mucho en lo que es la mujer, la modelo, es mucho más erótico, hay topless, hay desnudos, entonces igual los escenarios no les doy tanta prioridad, me centro más en la modelo y he hecho un casting bastante intenso, hay más variedad de chicas que en el otro, me he ido a Madrid también buscando pues modelos nuevas, ¿no? Porque yo suelo trabajar mucho con modelos de aquí de Barcelona, pero en Madrid también hay modelos buenísimas. De hecho, la chica de la portada, que es Tammy Love, es de Madrid. Y bueno, pues sobre todo, ya te digo, he comentado, incluso para retocar, yo me pongo artistas femeninas, me centro mucho en la mujer. Para mí es, la mujer es una musa y la pin-up, es, a veces me han preguntado en entrevistas, ¿no? ¿Qué es una pin-up? Entonces, para mí no basta con ir vestida de una forma o con los labios rojos. Una pin-up tiene que ser una musa que, ya sea bailarina, modelo, de algún modo, inspire. Entonces, yo me he centrado mucho en eso, en conseguir colaborar con chicas que de algún modo me inspiraran y fueran muy sensuales. Y este libro es lo que intenta plasmar, la sensualidad de la mujer con una estética un poco centrada en el pin-up.
Cuando pensabas en confeccionar este libro y crear una especie de almanaque fotográfico de tu paso o últimos pasos por el mundo pin-up, ¿qué música escuchabas?
Pues ya te digo, me centro mucho en la mujer y eso, Nina Simone me acompaña mucho siempre, Dinah Washington, porque además es tienen este rollito mujer fatal, ¿no? Que también dicen de, bueno, de hecho, por ejemplo, en esa época, ahora sí que va muy ligado a que una pin-up ha de ir tatuada, pero en esa época las que iban tatuadas, la mayoría eran prostitutas, ¿no? Entonces, bueno, la pin-up es como esta fusión entre dulce pero pícara, ¿no? Entonces me gusta mucho también a la hora de ponerme la música, este tipo de artistas, ¿no? Como Nina Simone o Dinah Washington, que han tenido una vida pues de alcohol y desfase también, y es ese punto de mujer amarga y oscura.
¿Qué opinas tú de ese movimiento musical y estético que son las Suicide Girls?
Me gusta, pero yo personalmente no las considero pin-ups. Suelen ser más emo, punk...
Que están ahí al borde de...
Sí, sí. Te digo, de hecho, algunas de las chicas que aparecen en mi libro creo que son Suicide Girls también, o sea, es compatible una cosa con la otra. Pero en general, las chicas que cogen para Suicide Girls o las que se prestan a ello, la estética o incluso las sesiones cuando las ves... Buscan más este rollo lolita, ¿no? De chicas muy jovencitas, pero con un look muy radical, ¿no? Muy tatuadas y esto. Y tiran más eso, a hardcore, a punk, un poco más duro.
Sí,
no
se
tan.
Busca más estética,
no es tan
punk,
nostalgia
quizá.
50.
¿Crees que el burlesque y el mundo pin-up corre el riesgo de convertirse en una especie de cosa extraña?
Sí,
ahora
total.
Que vemos, por ejemplo, pin-ups en televisión.
Sí, sí, sí. Yo le digo que el concepto está muy difuso ya, ¿no? Porque es... Bueno, ya te digo, yo hace unos años me adentré en esto. Yo estudié fotografía. Cuando sales de la escuela tocas un poco varios palos. Y yo descubrí que a mí lo que me llenaba era esto. Y dije, bueno, por una parte me estoy cerrando muchas puertas porque es un mercado muy concreto. Pero por otra me estoy creando pues una especialidad, ¿no? Que aquí en España tampoco hay tanta gente que la toque. Y a mí, yo en el fondo prefiero lo que hemos dicho antes, ¿no? La vida del artista. Igual ganarme peor la vida, pero ser feliz con lo que hago. Y me centré en esto, entonces... pero es lo malo, ¿no? Ahora se ha puesto de moda. Entonces hay mucha gente que tiene un concepto muy difuso de lo que es el pin-up, porque ve a una chica vestida de un modo determinado por la calle, pero, por ejemplo, para mí es incompatible una chica que se defina como pin-up y que luego vaya a discotecas de house. O sea, no. No, eso no es pin-up. Para mí es un mundo que abarca tatuajes, abarca rock and roll, y es un estilo de vida.
No, si bien es cierto que la pin-up que frecuenta salas de house y que forma parte del catálogo y de la imaginería del house, estéticamente puede cuadrar.
Pero luego a la que hablas con ella, ves, yo es lo que digo, o sea, totalmente respetable, o sea, a mí no me gusta poner etiquetas ni nada, y si a una chica le gusta vestirse así por mera estética, totalmente respetable, pero yo, por ejemplo, siempre antes de hacer una sesión de fotos o de adentrarme en esto, me documento muchísimo, y yo cuando hago algo sé por qué lo hago, y para eso tenemos internet hoy en día, que tenemos ahí toda la información, entonces... Empápate de sé consecuente, ¿no? Con tus actos. Si quieres vestir así, no está de más que sepas de dónde proviene y qué es lo que conlleva y qué ideales. Entonces, bueno, pero sí, hay gente que se deja llevar mucho por las modas.
Eres de las pocas personas que he escuchado hablando de pin-ups decir eso.
Sí.
Eres de las pocas. La verdad es que he tenido y tengo buenas amigas pin-ups, tanto que se mueven en el mundo pin-up a nivel de modelaje, como las que están en el lado house y presentan fiestas. Y es una de las cosas que yo siempre había pensado, que es alejarte un poco del icono y de las bases, tanto musicales como culturales, e irte al antagónico, es decir, irte a la discoteca.
Sí.
Me ha hecho gracia que lo comentaras. Déjanos una frase canción.
Pues más que una frase canción, un título de una canción. Yo te diría Welcome to the Jungle, de Guns N' Roses, porque, bueno, para mí la vida y esta profesión y todo es una puñetera jungla.
Me ha ganado por la mano con el Welcome to the Jungle. Hacemos una mini pausa porque nos vamos al cuestionario 3 que tiene esa cruel aquí ya preparada y os lo va a hacer a los dos.
Twitter, @musicalestres. YouTube, canal musicalestres. Facebook, musicalestres. O en el email musicalestres@gmail.com.
Bueno, voy a levantar el brazo, que Tomodachi me está diciendo que no levanta el brazo en toda la noche para hacerle gestitos. Y, coño, levanto el brazo, tengo aquí media gangrena ya al brazo que no puedo levantarlo más. Bueno, ha sido un auténtico placer la entrevista 3 que hemos tenido. Finalmente nos hemos quedado con dos fotógrafos. Cruella tiene preparado y armado el cuestionario 3. Lo vais a hacer los dos, vais a contestar indistintamente. Se trata de hacerlo en el tiempo menor posible.
Express.
Y de la manera más fresca. Esperamos que alguien tenga el cronómetro en marcha para cronometrar. Veo que tengo aquí a Mutante preparada siempre con el cronómetro. Y en nada empezamos.
Cuestionario 3.
¿Una música que odias?
El house.
¿Una música que amas?
Rock and roll o jazz.
¿Tu primer concierto?
Extremoduro.
¿Tu último concierto?
El último fue... de Rasmus, hace una semana.
¿Tu peor concierto?
Chayanne. Oh, voy trabajando, ¿eh?
¿Ese grupo o solista que idolatras?
Me encanta Smith.
¿Ese grupo solista que no puedes soportar?
¿Cómo se llama la esquimal?
Björk.
Esa.
¿Cuando suena tu móvil, suena?
Pues ahora mismo no sé qué suena porque lo pierdo mucho y me lo han prestado y suena una canción que no sé qué leches es.
¿Cuántos discos, CDs, música tienes en casa?
Poquitos.
¿Es GAE es?
¿Perdona?
¿Es GAE es?
Es GAE, son una panda de ladrones.
¿Cantas en la ducha?
A veces.
¿Qué canción? Si lo hicieras, ¿qué canción sería?
Si lo hiciese... Es que, bueno, más que cantar soy de tararear. Entonces es difícil definir...
¿Un silbido es?
Para mí puede ser un estado de ánimo.
¿Qué emisora escuchas?
Ninguna.
¿El CD de tu coche?
Bueno,
¿tienes el disco de...?
No tengo coche.
¿Una música para hacer el amor?
Buena esta.
Air me gusta.
¿Una música para el sexo?
Bueno, yo siempre he dicho que Mars Volta tiene canciones con muchos cambios de ritmo y lo veo ideal para eso.
¿Cuál es el último CD que has comprado?
El último, el de Mono.
¿Cuál es el último CD que te has bajado?
No me bajo nada, tiro de Spotify.
¿Un clásico?
Un clásico.
Venga, rapidito.
Paso palabra. Siento.
¿Cuál era? Perdona.
Un clásico.
Un clásico.
Un clásico musical. Charming Man.
¿La música clásica es para ti?
Para mí. Es bien.
¿Una ópera?
Carmen.
¿Sex, drag and rock and roll? Es una pregunta.
Sí.
¿El musical que más te gustó fue?
Pues fui a ver El Rey León a Madrid, por ejemplo, y me gustó mucho.
¿Descubres nuevos grupos gracias a...?
A internet.
¿Qué tema escuchas siempre?
Siento ser repetitiva, pero es que Charmin Men es la canción de mi vida.
¿Reggaetón o muerte?
Muerte.
¿Reggaetón?
¡No! ¡Muerte!
¿Es justo el precio de un CD?
¿Perdona?
¿Es justo el precio de un CD?
Bueno, aquí se crea el debate, ¿no? Pero yo creo que sí, porque de ahí come mucha gente, ¿no? El CD no es solo la música, es lo que hemos dicho antes, el libreto, el fotógrafo, el diseñador gráfico. Yo considero que puede que sí.
¿Qué icono de la música sería Dios?
El Fari.
¿Y cuál el demonio?
Ozzy Osbourne.
Es todo. El cuestionario. Pues,
¿tiempo?
El tiempo es, son 3 minutos y 2 segundos. De momento vais en cabeza. Vais ganando. Muchas
gracias. Acabáis de batir el récord que tenía Marta Mamba. Bueno, ahora es vuestro. Veremos si os destrona o no. Una cuestión. ¿Has estado en un concierto de Chayanne? Tienes que explicarlo esto ya.
Yo os explico la historia.
Son pasados.
Hace unos cuantos años estaba en el montaje y desmontaje de backline, en conciertos, etc. Uh-huh. Y uno de ellos, en Badalona, nos tocó Chayanne. Pero una cosa, la música no me gusta, pero de los tíos más enrollados en los que, de los bolos que he estado trabajando.
Un tío tiene un espectáculo muy curioso. Lo único que me gusta de él es que se mueve y lo...
Y muy buen tío, ¿eh?
El concepto espectáculo lo tiene. Ahora,
sí.
Su...
La música no.
Su, ya, discurset, música no. Su discursete familiar y
movimiento
todo esto...
Movimiento de cadera.
Yo eso no lo trago.
No, yo tampoco.
Que lleva. Y que no escuchas ninguna emisora, ¿no escuchas música
de estrés? No, escucho música de estrés. Eso que lo iba a decir, pero estaban preguntando, entonces no he podido.
Bueno, los
pues...
Los dos programas que lleváis los hemos escuchado.
¿Os vais a quedar un ratito para escuchar el último tema de Ed Harley?
Venga.
Claro que sí.
Vamos con una mini cuña en uno de estos momentos, cuando Tomodachi deje de sudar y corretear por el estudio. Y nos iremos con nuestro último regalo de ese diente del vino del diente de león con Ed Harley.
Twitter @musicalestres. YouTube canal musicalestres. Facebook, Musical Estrés. O en el email, musicalestres@gmail.com.
Bueno, Ed Harley, muchísimas gracias por haber venido. ¿Qué tema nos vas a tocar ahora?
Os voy a tocar el segundo tema del disco, se llama Hold Your Horses, y habla de que para conseguir ciertas cosas en la vida necesitas tener presente la paciencia, que muchas veces no pensamos en ella.
Buena reflexión. Cuéntanos rápidamente, ¿dónde podemos verte? ¿Algún bolo que tengas a la vista? ¿Página web? Cuéntanos.
Hay muchas cosas cerrándose ahora mismo, pero yo invitaría a la gente a que viniera el próximo 21 de diciembre. Que, por cierto, para quien no lo sepa, es el día que se acaba el mundo.
Sí, soy consciente.
Y bueno, voy a estar en Gracia tocando en acústico en el Bar Astrolabi el día 21 hacia las 10:30, a partir de las 10:30 hasta medianoche aproximadamente.
Puedes contar con nosotros, vendremos a verte.
Ah, genial.
Muchas gracias por venir y te escuchamos ahora mismo.
Ok, gracias.
Bueno. Esperemos que el mundo no se acabe el día 21, básicamente porque nos va a pillar currando, porque el día 21 hay programa. Entonces, si se acaba el mundo va a ser bastante divertido, porque lo veremos en directo y como no irá al streaming tampoco vais a enterar de nada. Pero bueno, si podemos colgar el podcast lo colgaremos después y así sabréis que se ha acabado el mundo. Va a ser un poco ridículo, pero lo mismo mola. Estamos esperando, mientras tanto, que Ed Harley se cuelgue la guitarra y nos regale este último tema. Y esto se acaba, amigos. O sea que queda ya muy poquito para que dejemos de daros la brasa. Hoy ha sido un programa extra largo, pero ha valido la pena porque hemos contado con prácticamente un lujazo de colaboradores, invitados y música. Así que creo que ya tenemos preparado a Ed Harley y vamos a escucharlo.
Musical Estrés. Canción número 1.
Bueno, familia, todo se acaba. El programa número uno ha llegado a su final con este tema de Ed Harley. Yo no nací en un pueblo y las gotas de lluvia que yo oía en mi ventana repicaban contra los coches y contra la acera, mientras escuchaba sirenas y alguna que otra pelea de borrachos con babas de un bar. El hecho de acabar sentado en una mesa, rodeado de colegas y amigos, con las mismas inquietudes y ganas por hacer cosas, por pasarlo bien y por disfrutar de lo que cada uno considera su propio arte, para mí es un orgullo y un placer. Espero que para vosotros compartirlo sea igual de placentero que para mí. Gracias y buenas noches.